RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Mi nombre es Sandra Margot Barón y voy a contarles un poquito de la experiencia de práctica. El sitio de práctica en el cual desarrollé este proyecto se encuentra ubicado en Tuluá. Es una institución a nivel nacional, como para hacerles el contexto, centralizada, de la cual todo depende de Bogotá, pero luego en cada departamento hay una regional de la cual dependen unos centros zonales. Para el caso del Valle hay 14 centros zonales y yo estuve en el centro zonal Tuluá, ¿sí? La coordinadora es Olga Victoria Molina. El centro zonal Tuluá tiene dos áreas, el área de prevención y el área de protección. Fui asignada al área de protección, en el cual un equipo interdisciplinario compuesto por un abogado que es el defensor de familia, un trabajador social, un psicólogo y una nutricionista son los encargados de hacer las valoraciones y evaluaciones en el caso de los niños que ingresan a protección. ¿Qué niño ingresa a protección cuando hay ciertas situaciones y ameritan? De pronto el contexto como tal del bienestar, en ese marco estaría referenciado el proceso. El proyecto de intervención se llama La Familia Somos Todos, para el cual pues se generó la construcción de pautas de crianza para el fortalecimiento del lazo familiar en el área de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Tuluá. La justificación de todas formas de mi proyecto se basa o se orientó en la dinámica de todas formas manejada por el área de protección. Los niños que ingresan al área de protección son los niños que tienen derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Normalmente son más los amenazados y los vulnerados, porque los inobservados son derechos que de pronto pueden estar a punto de, o sea, que puede tener riesgo, pero que pueden estar con su medio familiar. Los amenazados es cuando ya pasa algo con el niño y, por ejemplo, por una situación, digamos, un padre o una familia que es consumidora y vende y de pronto no, ni siquiera lleva a los niños, está en amenaza de que el niño esté en ese mismo medio generando esos mismos comportamientos. Ya vulnerado es cuando ya no vemos, por ejemplo, el niño está desescolarizado, está desnutrido, todas las situaciones que le podrían garantizar sus derechos. Entonces, casi todos los niños que entran al área de protección están ya sobre los derechos vulnerados, o sea, son niños que ya deben ser retirados del medio familiar como proceso para garantizar sus derechos. Entonces, cuando un niño ingresa, lo primero que se hace es ubicarlo en otro, puede ser un medio de hogar sustituto normalmente, mientras que se trabaja con la familia o con otros acudientes para poder hacer restablecimiento de derechos. Entonces, la población, cuando yo ingresé, el diagnóstico se basó justamente en, por medio de observación, de revisión documental de expedientes, se seleccionaron unas familias, pero de las cuales solamente se van a mostrar 6 de ellas, que pues fue como el proceso terminado. La población entonces es esa familia extensa, los padres y las madres y los niños que salieron de ese entorno. La familia extensa o cuidadores, ¿por qué? Porque cuando ese niño es retirado del medio familiar, Entonces se involucra otras personas que puedan tener el niño para poder no llevarlo a un hogar sustituto o algo. Pero mientras ese proceso pues se empieza, por eso en las propagandas que vemos de los niños buscan su hogar, no es que no tengan a nadie, sino que están buscando que otras personas se involucren en ese proceso para poder ayudarlos a ellos a garantizar los derechos. Los padres y las madres, sí, los padres y las madres, porque de todas formas ellos en su ideal deberían volver a tener sus hijos, pero para poderlos volver a tener tendrán que cumplir con unos compromisos. Entonces los padres y las madres son los que tenemos que pues como en el caso, reorientar al manejo de los comportamientos o las conductas que los llevaron a perder en ese momento a los niños. Y los niños y niñas, porque todo el trabajo que se realice con el resto y con la dinámica familiar se va a ver reflejada en ellos, porque ellos son los afectados, porque han sido los retirados por los derechos. Entonces, mi objetivo general era generar herramientas de crianza y factores de protección preventiva como recurso de apoyo para la actuación de los responsables de los 13 niños y niñas, pero bueno, fueron 11 en final, que se encuentran en sus hogares o fuera de ellos para facilitar el restablecimiento de sus derechos. En el caso, por ejemplo, todos estos niños de estas familias que fueron asignadas fueron niños que no estaban en sus hogares, fueron niños que fueron retirados. Y para más o menos caracterizarles la población, había una sola familia nuclear, 3 familias monoparentales y dos familias recompuestas, ¿sí? En el cual casi todos, en su mayoría, eran situaciones de maltrato y negligencia, ¿sí? En la mayoría los niños estaban desescolarizados. Tengo niños entre 1 año y 10 años y todos estaban desescolarizados. Niños con quemaduras por agua caliente, niños en la calle a altas horas de la noche, sin identificación, o sea, sin registro, sin cosas así. Entonces, pues se nota de todas formas la negligencia por parte de los padres para cumplir con sus propios roles. Entonces, ese era como de esa necesidad generar las herramientas que les pudieran a ellos ayudar. O sea, no se puede decir, bueno, ellos son malos papás o algo así, entonces vamos a cambiarlos y hacerlos buenos papás. Bueno, pero vamos a brindarle herramientas que a veces por desconocimiento, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, no saben leer ni escribir, y entonces consideran que así mismo ha sido su proceso y el de sus hijos no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ese era el objetivo. Los específicos entonces iban, uno, a reconocer y prevenir situaciones de riesgo por medio de programas de orientación eficaces dirigidos a promover el fortalecimiento de cada individuo capaz de decidir y hacerse responsable de sus roles. Me interesaba muchísimo que ellos asumieran el rol y pudieran ayudar a sus hijos a tomar decisiones, a fortalecerlos. Pero si ellos no eran fuertes internamente, muy difícilmente lo iban a hacer los niños. Estos niños con baja autoestima, con carencias afectivas, son foco, son centro fácil para situaciones de maltrato y de abuso. O sea que además de la negligencia que se ve ya observada, ellos podrían ser también protagonistas de otras situaciones que también se ven en el área de protección.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar,
solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Entonces, lo segundo era identificar los elementos carentes, o sea, esta familia ¿cuál es como su debilidad mayor? Tenían muchas, pero pues no decir, no, es que como son económicas, entonces por eso no han podido darle estudio, no, sino los elementos carentes se refiere a, bueno, no tienen normas y límites, no manejan este tipo de situaciones, entonces para poder saber hacia dónde se iba a enfocar y poder mejorar el empoderamiento de los procesos de crianza y cómo generar conductas positivas para la misma familia. Fortalecer la autoestima, el autoconcepto desde la familia para apoyar el desarrollo y bienestar integral. Era muy importante para todos los procesos que se hacían con ellos fortalecer la autoestima, ya que son personas que de pronto han sido tratadas y respetadas, abusadas y de todo, entonces creen que todas las personas o cualquier persona puede hacer lo mismo también con sus hijos. Trascender la atención y la orientación individual, activando procesos de colaboración y de corresponsabilidad con la familia, favoreciendo el equilibrio emocional para un nivel de vida integral y estimulando el desarrollo humano. Era importante como que todos esos conceptos que se iban a trabajar con ellos fueran correlacionados con la importancia de la familia y el equilibrio emocional para poder llegar al desarrollo integral, que es en lo último lo que me interesa a mí, que esos niños al ser reintegrados a su hogar puedan tener condiciones de desarrollo óptimas y ambientes sanos independiente de sus condiciones económicas. El campo pues fue el social, el enfoque sistémico totalmente, y el modelo cambio social, que busca la transformación de los miembros para la integración de la familia, ¿sí? Entonces dice el diseño metodológico, entonces dice que se trabaja con las familias desarrollando el enfoque sistémico para conocer el entorno familiar, que es donde se construye la interacción. Transforma a los miembros que pretenden conocer lo que están allí, permite visualizar relaciones de todos los miembros, o sea, cada uno cómo funciona y cómo se relaciona con los demás. Analiza, permite analizar los problemas y también llegar a conciliaciones y buscar como las responsabilidades que debe asumir y cuáles son las funciones. El medio familiar es el contexto de todas formas donde adquiere sentido todo lo de la vida. Entonces, por eso fue de mayor interés o importancia abordar ese medio. El contexto de la dinámica familiar era para mí el ideal de transformación. La ruta de intervención, bueno, en esta ruta de intervención hay 4 etapas, porque no solamente trabajé en esta parte que fue, bueno, voy a ir a hacer talleres en las cuales busco fomentar, motivar, transformar, sino que también en medio de la labor, pues uno tiene que desarrollar o desempeñar otras tareas, otras funciones. Entonces, tuve la oportunidad en inicio de hacer psicoorientación, que era la valoración y orientación de niños y adultos. Cuando inicia un niño, para poder tomar la decisión de retirar, que lo hace el defensor de familia, o sea, el abogado, él se basa en el trabajo interdisciplinario, o sea, él dice, bueno, ¿qué hace el trabajador social? Va y mira su entorno, ¿qué hace el psicólogo? Hace la valoración. Entonces yo hacía el apoyo de la valoración y la orientación a los niños o a los adultos en el caso, y él ya es el que toma la decisión, este niño es retirado o no, ¿sí? Pero de acuerdo como a la caracterización de ese entorno. Seguimiento. Los seguimientos me pareció una función muy enriquecedora, porque pues nunca lo había hecho antes. El seguimiento de los niños en proceso de restablecimiento es que cuando el área de protección dice, bueno, el señor es familiar de Pablito y está en condiciones de tenerlo, ya vino, se le hizo visita y todo, vamos a darle el niño a él, hay que hacer un seguimiento para validar de que con él se cumplan los objetivos y se garanticen los derechos. Entonces hay como una ruta en el caso de los seguimientos donde se debe ir a validar cómo está el niño, está estudiando, dónde duerme, o sea, cosas que de pronto tienen que ver implicación psicológica, pero también social, porque es que yo voy a ver cómo es que él está, con quién está, qué hace cuando no está estudiando, todo su desempeño. Y me tocó ir a sitios que yo ni siquiera conocía que existían en Tuluá, o sea, sitios donde la población es vulnerada, pero viven zonas que, por decirles, uno de los barrios que a mí en inicio me impactó muchísimo, se llama La Balastrera, es como decir, no sé, favelas o cosas ahí al lado de la orilla, casas hasta de dos pisos, pero hechas en tablilla, cosas así. Ellos no tienen allá agua, no tienen luz, pero viven muchísimas personas con muchísimos niños, tienen sitios donde queman carbón, entonces el carbón afecta la salud de los niños, ¿sí? En sitios donde usted llega y al entrar está uno silbando y el otro allá como, o sea, son sitios de riesgo, son sitios de riesgo no porque solamente por su, hasta ahí, por su infraestructura es de riesgo, porque en un sismo yo creo que esas casas pues van al piso, además por el riesgo también social, porque pues también pues entran muchos factores como a jugar ahí. Entonces esa experiencia fue bastante enriquecedora y tuve la oportunidad de hacer seguimiento sola. O sea, la doctora no estaba y me dijo, ¿será que usted, Sandra, será que usted me puede ayudar con eso? Y yo le dije, claro, doctora, pero yo decía, claro, pero no, mentiras. Ya cuando iba era, doctora, pues es que mire esto, las señoras, o sea, todas las personas lo ven a uno como profesional. Pienso yo que es también una imagen que uno pues muestra, proyecta. Entonces, doctora, es que no le hice poner la vacuna, pero tal cosa. Entonces, mostraba como eso. Entonces, esa para mí fue muy gratificante. El acompañamiento dentro del proceso como tal, pues llegan personas en las que dicen, por la carga de todas formas de los funcionarios, a veces no se alcanza a hacer todo lo que se espera, ¿sí? Entonces toca hacer como, ah, este niño entra o no entra y continúe, ¿sí? Entonces, a veces acompañamiento, orientaciones, no se alcanza como a dirigir, vea, es que tenemos que hacer esto y vamos a citar y vamos a seguir, no se alcanza. Entonces yo sí logré hacer acompañamiento y en este momento todavía tengo procesos que tengo que cerrar ya con niñas abusadas, con niñas que tenían comportamientos y que de todas formas permitieron como que integrara o que hiciera parte de ese proceso y me permitieron pues estar en el acompañamiento y fortalecer cosas. Entonces ese fue una parte de la ruta. Y lo último, dentro de todo este proceso, fue que realicé unos talleres para poder dar como la información y la contextualización de lo que quería lograr.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Ahí está, esos cuatro. Entonces, en el primer taller de prevención de abuso sexual y maltrato, pues yo lo que quería era que ellos identificaran las situaciones que a veces es como uno dice, pero ¿por qué no vio eso? ¿Pero por qué no le creyó? ¿Por qué tal cosa? Entonces, quería por medio de una sensibilización generar en ellos la detención de abuso o de maltrato. A veces hay personas que vienen desde su propia historia de vida con maltrato y consideran que esas situaciones son normales. Entonces es como por medio de un video que tuve de la posibilidad de adquirir de la Alcaldía de Bogotá, es un video muy interesante en el cual muestran diferentes situaciones, pues ellos llegaron como a reflexionar, a introspectar sobre, sí, habían situaciones que de pronto ellos no podían reconocer, pero que a partir de uno ya cuando le pasa o cuando ve o cuando encuentra un espejo podría estar más atento. Y el fortalecimiento de cada individuo para hacerse responsable de su rol. Yo les decía, los niños no son los responsables, los adultos los que están ahí. Ah, es que él para qué se fue para allá. No, es que yo soy el que tengo que saber dónde está y cuándo y cómo, ¿sí? Entonces, en este taller, además del video y la reflexión, se hizo un, un trabajo con las bombas. Las bombas representaban al niño. Y íbamos a hacer una sensibilización con respecto al manejo de correctivos, que a veces con rabia o bueno, como me salga, entonces yo lo corrijo, todo lo que genera, toda la huella que puede dejar en ese niño y lo que va a marcar para ese adulto. Entonces todos tenían que reventar la bomba y ahí sí nadie quería. O sea, no, sí, vamos a reventarla dando como la simbolización de que es la energía negativa que nosotros descargamos en nuestros niños cuando los corregimos de manera violenta. Un pellizco, un golpe, o sea, cosas que no son parte del proceso correctivo. Entonces reventaban la bomba y dentro de la bomba había un poema en el cual se especificaba lo que es el sentir del niño, el sentir de cuando, si me dijeran las cosas serían más claras y cosas así. Entonces eso motivó muchísimo. De hecho, una señora ahí pues se expresó que ella había sido una madre maltratante, pero que estaba en ese proceso. Eso ayudaba a verificar como los alcances, ¿sí?, de lo que se había logrado en la parte de sensibilización, que era lo que yo quería. En el taller 2 manejé pautas de crianza con el proceso, con el ideal de pronto validar las opciones que cada cual tenía en cuanto a normas y límites, que era lo que yo les decía que veía más difícil, la disciplina con amor y los procesos de las carencias que se podían dar, y entonces como desconozco algo lo hago como venga. Entonces de pronto se intentó orientar con ese propósito de ayudar de pronto a fortalecer las formas de crianza. No les íbamos a enseñar cómo criarlos, pero sí a darles como las herramientas para de pronto validar o reflexionar en qué estaban de pronto fallando o qué podía de pronto faltar o fortalecer. Ese día, pues en todos los talleres yo hacía que los padres fueran solos, pero ese día les dije que fueran con los niños. Algunos ya tienen los niños o los tienen otros familiares, entonces podían llevarlos. Entonces las dos adultas que se ven ahí abajo son practicantes de la UAN que están allá y que con mucho gusto me colaboraron teniendo los niños, con el propósito de trabajar también con ellos las conductas positivas. Con ellos se iba a trabajar como la obediencia, como en forma de juego, trabajar también los refuerzos positivos, ¿sí? Entonces, que se hiciera como al sintetizar lo que se estaba creando con los adultos, también se pudiera hacer con los niños, ¿sí? Me ayudó hasta la coordinadora de bienestar, que es la que está al fondo y fue la que coordinó las dinámicas, y ella se puso a jugar con ellos. En inicio a ellas los pusieron a pintar, o sea, lo hicieron todo muy lúdico, pero cuando llegó la coordinadora los puso a jugar y fue muy bueno. O sea, solamente una niña no se integró, pero el resto, como ven, todos los niños estaban felices. Bueno, además de que se les daba dulces y todo, se les motivaba pues para la asistencia. El tercer taller que realicé fue el de autoestima. Me pareció muy importante este taller y pienso que en ese taller las personas, primero que todo, parte de los alcances, o sea, que tuve fue que ellos iban, que eran constantes. Una persona, o a veces por dificultades, pues podía faltar, pero en general yo podría decir que de las 6 familias, 5 fueron constantes y una estuvo intercalada, o sea, intermedio, pero fue. Entonces aquí se trabajó con el video del Circo de las Mariposas, que no sé si lo conocen, esa parte como de hacer un taller reflexivo y práctico. Reflexivo con el sentido de que somos completos, pero los bloqueos los tenemos o los ponemos mentalmente, ¿sí? Es una persona que no tiene sus miembros, no tiene manos, no tiene pies y tiene todas las posibilidades cuando cambia su actitud. Entonces se trabajó eso, que al cambiar la actitud, respetarse y valorarse, eso era el reflejo de lo que queríamos. Entonces se hizo luego una sesión de relajación enseñándoles a respirar, enseñándoles como a sentirse pues descansados y que eso lo podían transmitir a sus hijos, ¿sí? Generando vínculos significativos y factores de protección. Los factores de protección los vemos en la resiliencia, que da a que las personas puedan, a pesar de sus adversidades, salir adelante. Y el cierre de talleres lo hicimos en un taller con el propósito de enlazar todo lo que se había manejado en los talleres y hacer un día de integración y recreación. Entonces se manejó, se abordaron las temáticas de forma dinámica con unas láminas que ellos dramatizaron y socializaron, a las cuales ellos mismos le dieron las posibles soluciones. Los impactos logrados, pues bueno, están los objetivos, pero dentro de los impactos yo les puedo contar que en el personal el reconocimiento de la labor como profesional hace parte de un impacto que pues en nosotros queda como que chévere, o sea, la satisfacción de eso. El empoderamiento y confianza para el desempeño de esas actividades, la aplicación de esos contenidos, o sea, de los contenidos que adquirimos aquí ya en un campo real, en la parte institucional, pues ellos le dieron como la importancia de lo que generó el trabajar en familia y los talleres, ¿sí? Entonces se resaltó como eso y también se resaltó pues como el apoyo recibido por el practicante para esa labor. Y en la parte de intervención, pues el empoderamiento hacia esas familias, porque de todas formas ellos quedaron felices, eso en observaciones ponían que querían seguir, que querían más, entonces eso pues muestra también. La introspección y reflexión fue visibilizada y la participación e interés por ellos, la motivación, pues eso le brinda a uno como esa posibilidad. Sensibilización, análisis, apoyo, interacción. Yo pienso que fueron muchos los logros y en general, pues yo les podría decir que fue una experiencia totalmente enriquecedora para mi crecimiento personal y profesional. Gracias.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.